Este es el resumen de las entrevistas de la semana. El lunes hablamos con Juan Esponda, apoderado del Partido Humanista en La Pampa.
Estamos desarrollando una campaña de afiliación justamente para, bueno, con dos objetivos importantes. El primero es el sostenimiento de la personería del partido para poder participar en las elecciones, y el otro objetivo tiene que ver con, bueno, con ampliar la base del Partido Humanista y la participación, que tiene que ver justamente con la militancia, con llevar adelante las propuestas del partido en distintos ámbitos. Y fundamentalmente, o a la par, digamos, de esos objetivos, hay otra cuestión que tiene que ver con la difusión de los principios del humanismo y, bueno, de las actividades que se van llevando adelante.
Hablamos con José de Petris, concejal y un enamorado de la ciudad de Santa Rosa.
Lo veo como una profundización de una política que se inició justamente al principio de esta gestión, donde había que poner en valor a nuestra ciudad y aspectos no debidamente explotados, si es el término. Desde aquellos iniciales tours por la ciudad, donde se hacía en vehículos, contando un poco la historia de la ciudad sobre el propio territorio y las propias esquinas o los propios sitios donde se desarrollaron los hechos, donde íbamos hablando de personajes conocidos y otros desconocidos o olvidados, donde después se empezó a trabajar en una cuestión novedosísima para la ciudad, que es la visita al cementerio.
Martes hablamos con el biólogo Gustavo Lobrich, investigador del CONICET, sobre la pesca en el mar argentino.
La forma de explotación del calamar es extractivista, porque lo que se hace es se concentra una cantidad de esfuerzo pesquero en un área bastante acotada, muy intenso durante mucho tiempo. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que es porque el recurso está en el lugar durante 2 o 3 meses y es el momento apropiado de pescar. Entonces, ahí hay un balance. Uno prácticamente, como si uno fuera un operador pesquero, le conviene pescar lo más posible gastando la menor cantidad de plata posible. O sea, tratando de gastar el menor combustible, el menor desplazamiento posible. Y eso es lo que pasa. La gran concentración de buques en un mismo lugar durante 2 o 3 meses es justamente por eso, ¿no? Porque es muy conveniente pescar en ese lugar durante un tiempo determinado.
Hablamos con Federico Strifeso, director del documental Nosotras También Estuvimos, sobre 3 enfermeras que reclaman ser reconocidas como veteranas de la Guerra de Malvinas.
La verdad que tuvimos una repercusión enorme, salió en todos los diarios del país, en canales, en radios nacionales de distintas provincias. Y sí, creo que ahí felizmente llegó el momento del interés hacia ellas, y seguramente tenga que ver con el momento, digamos, positivo que se está viviendo en torno a los relatos de las mujeres y su lugar en la sociedad, ¿no? Ellas fueron testigos de cómo llegaban los soldados desde las islas, además de sus tremendas heridas de guerra, ¿no? El resto de las dolencias, y de esto de quizás alguna viveza de superiores, de que se hacían quizás los héroes, pero no se animaban, digamos, a enfrentar las situaciones y se autoherían.
Miércoles conversamos con Rubén Quintana, investigador del CONICET, sobre la importancia de los humedales.
Que lamentablemente Argentina no escapa a la tendencia mundial de pérdida y degradación de humedales, que la propia Convención Internacional sobre Humedales, la Convención de Ramsar, ha planteado que se han perdido entre el 65 y el 71% de los humedales a escala global, y que lamentablemente esa pérdida de degradación continúa y sobre todo se ha acelerado a partir del comienzo de este siglo. Y bueno, y Argentina no escapa a esto. Realmente en nuestro país hay una pérdida de degradación muy importante de humedales por distintas causas.
Hablamos sobre educación sexual integral con Cristina Ercoli, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Nosotros desde el año 2006, que sale la Ley Nacional del Programa Educación Sexual Integral, la 26.150, uh-huh. es que trabajamos en La Pampa justamente para cuando, en el 2009, que se discute la ley provincial de educación en la provincia, con un movimiento social y político muy importante, se logra poner en nuestra ley provincial, que recuerdo es la 2511, en los fines y objetivos de la política educativa, en los fines y objetivos de la política educativa del sistema educativo de La Pampa, en su artículo 13, el Estado provincial debe garantizar la formación integral en educación sexual.
El jueves hablamos con Walter Martos, fiscal de violencia familiar y género del Ministerio Público Fiscal de La Pampa.
Se fueron creando diferentes medios y para tratar de garantizar el acceso a la justicia, lo cual redundó que efectivamente se comenzaran a denunciar de hecho situaciones que habían ocurrido anteriormente y que no habían podido ser denunciados en su debido tiempo. Y esto nos llevó a que precisamente sobre fin ya del año pasado tuviéramos un incremento importante de casos de denuncias que está atendiendo el Ministerio Público Fiscal a la fecha.
Hablamos con la escritora Natalia Bericat, autora de la novela Malparidas, ambientada en algunos pueblos de La Pampa.
Yo creo que la realidad que estamos viviendo las mujeres en la actualidad se puede leer en las historias que vivieron nuestras ancestras, antepasadas, mujeres de nuestra familia. Quizás me acerqué más a documentación más vieja, cartas, relatos de personas mayores de mi familia o cercanas. Y quizás la repercusión que tiene ahora en la nueva generación de mujeres es esto de poder entender el porqué muchas veces, ¿no? ¿Por qué venimos de una historia patriarcal donde se viene silenciando durante tantos años en nuestro país? Y sobre todo lo que yo quería reflejar es esto, ¿no? De qué es lo que pasa en los pueblos del interior, porque no todo es Buenos Aires. ¿Qué pasa en esas casas donde está la mirada del otro y de la otra, y la mirada en el pueblo, y qué van a decir? Y me parece que ahora que las nuevas generaciones están empezando a ponerle voz a ese silencio, me parece que es importante la lectura de las nuevas generaciones de estas historias.
Escuchamos a Pinky Pumilla sobre la postergación del tercer juicio por la subzona 14.
La postergación del juicio era algo previsible, habida cuenta el paso del tiempo y la ausencia de respuestas al respecto por parte del Consejo de la Magistratura, que en su mayoría no dio satisfacciones a las demandas del Tribunal Oral Federal. No creo que la decisión esté centrada solamente por la falta de disponibilidad de un espacio físico como el que ofrece la universidad. Al respecto, les cuento que hace unas semanas los querellantes nos reunimos para considerar la situación e incluso hicimos una propuesta de sedes alternativas o combinadas.
El viernes hablamos con la profesora de letras, Nilda Redondo, sobre el libro Las venas abiertas de América Latina.
Sigue intacto porque, entre otras cosas, una práctica social de genocidio que no fue solo para Argentina, sino pensada para América Latina. Entonces, sigue intacto porque la generación de los procesos revolucionarios que se estaban llevando adelante fueron aplastados de la manera más salvaje que seguimos conociendo. Bien, mira, acá otro punto. Esta violencia sistemática, la violencia de los poderosos, ¿cierto? no aparente pero real, va en aumento, él dice. Sus crímenes no se difunden en la crónica roja, sino en las estadísticas de la FAO.
Claro.
¿Mm? Es decir, en el hambre que se genera en el mundo. Y el eje central de esta introducción es en todo lo que produce en el largo plazo, la miseria, los niños, las niñas sin alimentarse, sin habitación, sin lugar donde vivir, donde dormir, sin poder educarse. Yo creo que es por eso que tiene actualidad la vena abierta de América Latina.
Hablamos con Rosa Farías, de la Asamblea del Algarrobo, en Andalgalás, Catamarca.
Nuestra asamblea siempre ha estado trabajando con más gente, con menos gente, en muchos aspectos. La concientización, la cuestión legal, la difusión hacia otros pueblos. ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos desde el corazón, señora. Porque nosotros no tenemos nadie que nos ayude, ni económicamente. Hemos entendido, creo que todos los que estamos detrás de estas organizaciones, así, no me gusta decir organización, somos asamblea, una asamblea de vecinos llana, pero sí organizada, obviamente. Nos hemos dado cuenta que no tenemos otra opción. O sea, si nosotros permitimos que nos pongan esa empresa minera en las nacientes de nuestro río, porque para peor de nuestra desgracia, el proyecto estaría, es como un triángulo, y es sobre la cuenca de nuestro río, que ya lo están impactando, pero bueno, la justicia es siempre lerda y encima muchas veces a favor de la empresa.
Este fue el resumen de entrevistas de la semana.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.